Son las 4 y en Canarias son las 3. Desde hace 5 meses no teníamos una incidencia tan alta en nuestro país. 500 casos por cada 100.000 habitantes. La curva sube, sobre todo por los no vacunados, y es que los 20añeros, por ejemplo, triplican la media nacional. Por mucho que la vacuna haya llegado al 60% de nuestra población, el virus sigue estando entre nosotros. Nos lo ha recordado en La Linterna Rosa Sanz, que es la jefa de urgencias del Hospital Infanta Sofía de Madrid.
Tenemos una mezcla ahora mismo de un repunte bestial del COVID, más las patologías habituales, que además yo creo que la gente este año os ha ido poco de vacaciones, desde luego nosotros no lo hemos notado y tenemos un boom impresionante de pacientes.
Por eso, desde la Agencia Europea del Medicamento, urgen acelerar la vacunación completa de todos los ciudadanos ante la rápida propagación de la variante Delta. La semana que viene, el organismo va a decidir, además, si autoriza la vacuna de Moderna para los mayores de 12 años. Por su parte, en Madrid, te cuento que dejan de poner dosis de Pfizer ante la falta de vacunas para poder completar la vacunación de los que ya han recibido la primera. Y es que las comunidades, como llevamos días contándote en COPE, siguen reclamando la llegada de más vacunas, un proceso que desde Sanidad aseguran que se va a acelerar a partir de la próxima semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Países Bajos incluye hoy a Canarias y también a Baleares en su lista de color ámbar, en la que ya se encuentra el resto de nuestro país. Así exigen PCR a sus ciudadanos a la vuelta a casa y una cuarentena de 5 días. Es sin duda un nuevo varapalo para el sector turístico de los archipiélagos, y es que el mercado holandés había doblado su presencia en Baleares este año. Para analizar esta situación, esta difícil situación del sector turístico en nuestro país, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha pasado por 13.
Porque es un sector que nos estamos jugando, llevamos por terminar de situarles. En toda la pandemia ha perdido 150.000 millones de euros de actividad. Y por lo tanto, ya no es una preocupación sectorial, ya no es una preocupación laboral, es que somos una locomotora clave para que este país termine de despegar en el 2021.
Otra nueva medida que nos afecta directamente es la que han tomado en Francia. Allí van a exigir una PCR de 24 horas a quienes lleguen de España y Portugal, una medida que va a entrar en vigor este mismo fin de semana. Y nos vamos ahora hasta Alemania, donde al menos 59 personas han muerto y varias decenas siguen desaparecidas como consecuencia de las fuertes lluvias.
Estaba en el segundo piso y desde allí vi al hermano de mi vecino, a Gerd Müller. Luchaba contra la corriente y bajé a ayudarle. Llegué hasta él y le di la mano. Logré agarrarlo, pero la corriente era muy fuerte y se me escurrió la mano. Se lo llevó delante de mí. Esta es la hora en que no sé dónde está ni si está vivo.
Pues como escuchan testimonios muy duros, la gente allí lo está pasando muy mal. Las inundaciones han afectado a regiones de Bélgica también, donde han fallecido al menos 11 personas, también a Luxemburgo, Países Bajos y al este de Francia. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que sucede allí y se lo vamos a contar aquí en COPE. Y volvemos a nuestro país porque precisamente en esta casa te estamos contando el malestar que tiene el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por su salida del gobierno. Su futuro podría pasar por su reincorporación a la Audiencia Nacional. Nos da más detalles Patricia Rossetti.
Le molestó mucho la forma en la que el presidente del gobierno dejó de contar con él. Juan Carlos Campo era consciente del rumor que tras hacerle el trabajo de los indultos a Pedro Sánchez se iría del gobierno, pero no se esperaba la rapidez. Tampoco le ofreció nada a cambio, nos cuentan fuentes próximas. Eso también le molestó. Pidió volver a su puesto al día siguiente del cese. En su despedida, Sánchez no existió ni un solo segundo. Campo solicitó al Consejo su plaza en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Penal, plaza que tiene desde 2019, aunque nunca se incorporó a ella. La ley da un plazo de 10 días para pedir la incorporación. Aceptada ya la petición por la Comisión Permanente, un mero trámite, tiene 20 días para incorporarse. Si no lo hace, pierde la plaza.
Y una cosa más, en unas horas se va a guardar un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Málaga en homenaje a María Ángeles, víctima de un asesinato a manos de su pareja, que inmediatamente se quitó la vida después de asesinarla. El suceso ha tenido lugar a las puertas del colegio donde trabajaba la víctima de 46 años. En total ya son 25 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Tienes más información actualizada en nuestra página web en cope.es y ahora empezamos a poner las calles con Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Es viernes 16 de julio. Yo soy Roberto Pablo y comenzamos el programa y lo hacemos como siempre poniendo una calle positiva. Atento al titular, un español crea un test que detecta el coronavirus con minas de lápices. Pues bien, el inventor se llama César de la Fuente, es de A Coruña y con 35 años ha inventado dos tests capaces de detectar el coronavirus. Uno a través de la saliva con minas de lápiz y el otro usando el móvil. Si esto no te ha sorprendido, ¿cómo te queda si te digo que los resultados tienen la misma precisión o más que una PCR, pero solo tardan en salir entre 4 y 6 minutos? Y su precio no supera los 4 euros. César estudió biotecnología en la Universidad de León y de allí fue a Vancouver a hacer su doctorado. Por motivos laborales, la vida le llevó hasta Filadelfia, donde vive y tiene su laboratorio y equipo de trabajo. Allí, en Estados Unidos, empezaron trabajando en pruebas de detección de bacterias, pero cuando llegó la pandemia, todo su equipo quiso intentar ayudarle en lo posible. El test del móvil funciona con un clip que han creado, que está hecho de cartón o papel y que tiene un circuito eléctrico sobre el que se pone una muestra de saliva. Luego simplemente te descargas una aplicación que te dice si eres o no positivo. El test de la mina de lápiz es igual de sencillo. Pones una muestra de saliva en el tubo en el que está el grafito y en 6 minutos tienes un resultado. La precisión es igual o más de alta que la de los test actuales. En un laboratorio, además, están trabajando en la creación de medicinas a través de ordenadores de inteligencia artificial. Se centran en bacterias multiresistentes a antibióticos que son muy complicadas de tratar hoy en día. La historia de César es la misma de muchos otros científicos españoles que en su momento pues dejaron España para triunfar en su campo y lo están consiguiendo. No somos conscientes de la labor que hacen nuestros profesionales tanto dentro como fuera de España. Por eso, desde aquí, desde Poniendo las Calles, un fuerte abrazo, un saludo y sobre todo, gracias. Bueno, pues hoy no contamos con el pulpo porque, te digo, va a estar en una celebración muy especial hoy, en la boda de Adolfo Arjona, compañero. Y bueno, el pulpo además es alguien para el que no solamente es un compañero de esta radio, sino que es un buen amigo. Desde 1991, sé que son coleguitas, o sea que nada. Pero no te preocupes, que el lunes el pulpo estará poniendo las calles con nosotros. Hasta las 6 de la mañana, que comienza Herrera en COPE, vamos a poner las calles. Tenemos casi 2 horas por delante cargadas de historias emocionantes. Hoy además, al ser viernes, seguro que habrá mucho movimiento en las carreteras. Por lo tanto, lo primero que te vamos a recomendar es eso, que muchísima prudencia al volante. Si te vas de fin de semana o de vacaciones, piensa que el camino también es parte del destino y que hay que disfrutarlo, ¿eh? Que lo importante es llegar. Ya sé que parece como algo muy dicho, pero es que es lo importante. Este viernes, 16 de julio, es Nuestra Señora la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. Por eso te estamos preguntando por tu relación con este medio, ¿eh? Si te gusta, si te da miedo, si has nacido en una localidad costera, si trabajas en el mar, ¿eh? Si eres pescador, si necesitas la mar, si te relaja, qué te gusta del mar, qué no te gusta del mar, mar Mediterráneo, mar Cantábrico, el Océano Atlántico. Alejandro Ochoa, buenos días.
Buenos días, Roberto Pablo.
¿Tú eres marítimo o no eres marítimo?
Yo soy marítimo, me declaro fan incondicional del mar.
¿Y de cuál tienes ahí más tendencia?
Yo tiro para el Océano Atlántico.
Para el Atlántico, sí. ¿Alguna parte?
Soy un enamorado de Cádiz, ajá, de Zara de los Atunes. Ajá. Y me encanta.
Y te gusta también su gastronomía, que sí.
Me encanta. Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? El atún de Almadraba, buenísimo.
Vale, vale. Pero tú no naciste en ningún sitio.
No. Yo nací en Madrid.
¿Tú recuerdas el primer día que viste? Yo digo porque los que somos de interior, sobre todo ahora, toda la gente que haya nacido o que viva en la costa, que se haga la idea de los que somos más de interior, ¿verdad? De sitios sobre todo alejados, ¿no?
Sí.
Como es, por ejemplo, desde Madrid. Cuando llegas por primera vez a la playa, ¿no? O sea, aquello es una cosa maravillosa, ¿no? Ver la arenilla, o depende de donde sea la playa, ¿no? Otras que son un poco más rocosas o más de piedra. Cuando, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que te dicen tus padres, moja el dedo y chupa.
Para que veas que... A ver la diferencia. Salada, ¿no? Y de hecho, cuando eres más pequeño incluso dices, voy a probarla. Sí, venga, sí. Y pegas otra y dices, qué mal
El otro
sienta.
Día, fíjate, hablaba con unos amiguetes que están justo de ruta en barco. en un velero y nos comentaban que se les había estropeado el potabilizador. Que tienen en el barco, y entonces tenían para beber,
fastidio.
Claro, las duchas y estas cosas, y decía, sobre todo ella, decía, tengo el pelo que parece un estropajo.
Claro, claro, fíjate, es una historia.
Bueno,
eso.
Que en unos segundos vamos a empezar recordando una historia que es para aullar. A ver, los protagonistas son los lobos, pero no los de ahora, sino los de hace miles de años que se fueron acercando al ser humano, pues para ser parte de su entorno. Hace unos años un investigador en Canadá, hace 4 años más o menos, descubrió unos restos que han servido a la comunidad científica para conocer mejor cómo eran estos mamíferos hace miles de años. A ver, Alejandro Ochoa, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores que están, pues eso, dejando las calles niqueladas? Da hasta pena pisarlas, de lo bonitas que están quedando.
Bueno, pues vamos a seguir metiéndonos en el papel de otros actores para que puedas participar con nosotros, y si descubres a qué película pertenece la escena que vamos a interpretar en unos minutos y entras en antena, te puedes llevar un regalo del programa, sin olvidarnos, eso sí, de la cita semanal con nuestro cocinero Alberto Valle, a ver qué menú nos ha preparado hoy.
Bueno, pues es momento de recordar a algunos ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, pues lo que tienes que hacer es marcar el 950-6006, 950-6006, y si entras en antena con nosotros, diploma al canto, ellos ya lo hicieron.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo que estás en la carretera, ¿verdad?
Sí, correcto.
Uh-huh. ¿Qué tal y esto tienes que hacer hoy?
Pues he salido de Maella, un pueblecito de Aragón, y voy para Álava.
Ajá, ¿dónde está ese pueblecito? No lo conozco.
Maella, pues está un poquito más para arriba de Caspe.
Ah, bueno, aquella es una zona hortofrutícola bastante importante.
Exactamente, de fruta de hueso, de melocotones, albaricoques, nectarinas, cosas así.
Muy bien. ¿Y qué pasa, que estás llevando algo de fruta ahora hacia algún otro lado?
Sí, la llevo a Álava, donde tenemos una base en la empresa, y ahora ahí con un compañero y la sube a Reino Unido.
¡Hola!
Hola, buenos días. ¿Te puedo tutear?
Me puedes y me debes tutear, Juan, claro que sí.
Vale, vale. Mira,
¿dónde estás?
Ahora mismo estoy liado con un trabajillo de las energías renovables, tratando de sacarlo, y luego el niño que me ayude a poner las fotos y demás, porque me apunté en... hoy precisamente ha sido el último día del curso. Estoy haciendo la secundaria de los adultos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, La Reina, en mi casa.
Ajá. ¿Y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Nacho, ¿y por qué crees que estabas con una depresión siendo tan joven, ¿no?
Estaba estudiando eso, medicina, y me agobié bastante, y esas cosas que suelen pasar.
¿Y la radio te ayuda?
Sí, en mis malos momentos me hace compañía y os oigo las noches que estoy mal y bueno, y me hace compañía.
Hola, buenas noches, buenos días. Estoy en la cama.
¿En qué parte? ¿En el centro? ¿En un ladito?
En un ladito. Uh-huh. El pijama, pues gris. La luz apagada.
Pero con la luz apagada sí que me escuchas bien, entonces.
Sí, 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 te escucho perfectamente.
Buenos días.
Buenos días, Hugo.
Vamos a acercarnos al micro, por favor. Me voy a acercar yo también a vosotras. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Pues venimos desde Villanueva del Pardillo. Para mí, genial. Me hacéis pasar las 2 horas que ni me entero.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio y que nos han contado qué hacen a esta hora y desde dónde nos escuchan. Si quieres llevarte el diploma, marca el teléfono gratuito 950-6006 y a ver si hay suerte. Si me estás escuchando, es que eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Mariano, si yo todos los días lo primero que hago nada más levantarme es desayunar, ¿sabes? Pero hay veces que no me da tiempo, como hoy. Claro, va a sonar el despertador a las 2 y he dicho, venga, y me das conmigo el tiempo. Digo, pues posiblemente, a ver a qué sabe.
Bueno, pues le contamos ahora.
Alejandro Ochoa, venga, ¿qué tenemos?
Bueno, pues para hoy viernes y también de cara al fin de semana, deciros que vamos a echar mucho de menos el fresquito que hemos tenido estos días. Los termómetros van a ir subiendo un poco más cada día que pase. Nos preparamos para un fin de semana con bochorno en todo el Mediterráneo, con 32-37 grados en Cataluña, Coruña, Valencia o región de Murcia. 37-40 grados en el centro y sur peninsular. Aquí ya la cosa se pone seria. Un calor que se va a notar también por las noches y de madrugada. Si antes aquí en el centro, en Madrid por ejemplo, a las 6 de la mañana hacían 15-16 graditos, a partir de hoy esto ya se va a acabar. Va a amanecer ya partiendo de 20 grados, para que nos podamos hacer una idea. De hecho, precaución porque la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, tiene activadas las primeras alertas por calor intenso en Ourense, en Pontevedra, en Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz.
Solo hay que pensar una cosa, que Alejandro Ochoa, cuando iba a decir región, ha dicho rejón, porque va a subir tanto la temperatura que esto es como un rejón total. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong. You gotta hold on. I said, don't give up. No, don't. I said, don't go around with your head looking down. Cuatro y 16 minutos, 3 y 16 minutos en las Islas Canarias, y como te estábamos comentando, hoy, pues este viernes es el día de la Virgen del Carmen, patrona del mar y de las Fuerzas Armadas. Por eso, pues os hemos dejado en nuestro perfil de Facebook, de Poniendo las Calles, una publicación para saber qué significa el mar para ti. ¿A qué te recuerda? ¿Cuál es tu mar favorito? ¿Eres más del Cantábrico, del Mediterráneo, Atlántico? Y la verdad es que, como siempre estáis respondiendo, digo, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por Balbi Palacios. Dice, buenos días, pone Doras, vivo en Puerto de Mar, Asturias, así que soy del Cantábrico y soy muy devota de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Muchas felicidades para todas las carmenes, muchas felicidades, claro que sí.
Merche Melero también nos ha comentado, nos dice, buenos días ponedores, yo soy más del Mediterráneo, aparte que me da muchísima paz. Y Alejandro Coria dice que soy del Pacífico, la región donde vivo tiene playa en el Pacífico, saludos ponedores desde Michoacán, en México. Miguel Ángel Baeza dice que es más del Cantábrico, Conchi dice que es del Cantábrico también, pero el Mediterráneo dice que también le llama la atención y que de vez en cuando hace una escapadita.
Cada mar tiene lo suyo.
Cada mar, o sea, como el calamar, sí, tiene lo
tiene
suyo.
Lo suyo, ahí está, claro. Hasta tinta.
Efectivamente, Celia Fernández Arroyo dice, yo soy de Herrera del Pisuerga, pero sin el mar no sé vivir. Y para mí es algo especial y, por supuesto, mi mar es el Cantábrico.
¿Mi mar?
Mi mar.
Estamos hoy, que nos hemos comido la colosina,
sí,
de la
nos hemos comido payasete. Isco Fran, pues aparte de mi vida, mi padre fue marinero, de ahí pasó a la Armada y de ella a la Guardia Civil. Su única pena fue que se jubiló antes de que el servicio marítimo comenzase a funcionar y no poder formar parte de ellos. Yo soy del Mediterráneo. Y Carmen García Borrego, para mí el mar es igual a paz e inmensidad. Me es muy difícil elegir. Ambos son maravillosos.
Y también hay que recordar que José Flores Alonso nos dice, es un día muy especial en el santo de mi hermana Carmen y de otra hermana, Ana María del Carmen. Y me gusta más el Atlántico porque vivo en Gibraleón, Huelva. Tengo las mejores playas de España. La verdad es que las playas de Huelva son también espectaculares.
Si es que vivimos en un país.
Vivimos en un país. Bueno, pues hoy, ponedor, quiero que me acompañes al año 2016. Concretamente, el lugar más frío de la extensa Canadá. Allí un hombre que se dedicaba a buscar oro en las grandes concentraciones de hielo de Canadá encontró una reliquia en una parte congelada, en las minas. Concretamente, trocitos de animales. Algo sin duda muy interesante para el mundo científico. Por eso, en el fin de semana de COPE, en la cadena COPE, estuvo Fernando Mirones, biólogo y divulgador científico, que explicó exactamente en qué consistió este hallazgo.
El bueno de Neil Loveless se encontraba, nos imaginamos, con su camisa de cuadros, intentando buscar en el permafrost, que ahora os digo lo que es el suelo congelado, buscando fósiles, huesos, porque se venden muy bien y se pueden donar muy bien a museos, en esta zona que es, nos la imaginamos, de Jack London, ¿no?, de donde falleció lamentablemente nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, muy cerca, en Yukon, en el río Klondike, cuando de pronto vio, lo que hacen es derretir el permafrost con agua, y entonces encontró un objeto muy extraño que salía de allí, que lo vio bastante pequeñito, y cuando se acercó y se fijó, descubrió otra historia que había empezado hace 57.000 años, porque esto era una pequeña cachorrita de lobo, una lobita, una lobezna, que tenía, luego se supo, 8 semanas de vida, y que estaba, fijaos, en perfecto estado, porque es una momia. Es estos animales que quedan en el hielo, congelados, igual que en nuestro congelador, con su pelo, sus dientes, con absolutamente todo. Es decir, no es un fósil, es algo que al descongelarse prácticamente es como si se hubiera muerto hace un rato. Y este fue el gran descubrimiento que rápidamente llamó al gran Zazula, que se llama el paleontólogo del gobierno del Yukon, y se dieron cuenta de que era un hallazgo increíble, ¿no? Y rápidamente, esto fue en 2016, como bien has dicho, avisaron a la Universidad de Iowa, que es lo que hay que hacer, no quedarse las cosas, a la paleontóloga Julie Mitchen, que ha hecho un estudio que acaba de salir y que es alucinante.
Alucinante, sí, señor. Y claro, en el momento en el que se encontró este pequeño tesoro, era muy importante guardarlo en las condiciones adecuadas.
Lo mantienen rápidamente en una temperatura no tan baja como la que tenía y con una joya, porque realmente es el cachorro de lobo, bueno, el lobo más antiguo y más completo jamás encontrado. Y es una maravilla, porque se pueden hacer, fijaos, haciendo el estudio, es cuando han averiguado que tiene 57.000 años. Aquí lo que es interesante es que nos acordemos de nuestros amigos los perros, que son lobos. Y fijaos que esta lobita estaba recién destetada y se le cayó, parece ser, el suelo, se le hundió el suelo en su cueva y murió rápidamente. Ella no sabía que tantos años después le iban a poner el nombre de Zur. Le han puesto ese nombre los indios de la zona, que son los Trondek, en la lengua Han. Y Zur significa lobo. Por eso los lobos y los perros, que son el mismo animal, son tan especiales para nosotros. ¿Vosotros sabéis que el primer ser vivo domesticado por el ser humano fue el perro?
Sí.
No fue ni ningún otro animal, y que además fue en Europa, según últimos descubrimientos, y fue hace casi 32.000 años,
fíjate,
mucho antes de la agricultura.
Bueno, pues los lobos son una especie muy interesante, hasta tal punto que ellos mismos, como nos estaba comentando, fueron los que se acercaron al hombre.
Y sabéis que un estudio de Science dice que los lobos se domesticaron solos, que ellos vinieron a nosotros cuando cazábamos y que los que eran menos tímidos, los que se atrevían a interaccionar con esos primates que éramos nosotros, fueron los que poco a poco se quedaron a vivir. Es decir, no los domesticamos nosotros, fueron ellos los que vinieron. Y se piensa que desde entonces hemos tenido humanos y perros y lobos una coevolución. Y es la mirada. ¿Sabéis que la mirada de tu perro te produce oxitocina? Cuando un humano y su perro se miran, se produce oxitocina en ambos, que es, como sabéis, la hormona de la paz y del placer. Por eso vemos a veces tanta gente solitaria o mayor que vive sola, que por su perro haría cualquier cosa, porque su mirada. Bueno, pues esta relación viene desde antes de Zur. Desde después de Zur, perdón. Zur es anterior. Y lo importante es que esta lobita nos ha enseñado un montón de cosas. Y ahora se pueden hacer estudios que antes eran imposibles.
Bueno, pues la especie que se ha encontrado es una de las especies más antiguas que se conocen. Algo que ha sido muy importante para la investigación científica.
Sí, esta Zur, bueno, muy distintos no tanto. Esta Zur no proviene de los lobos actuales, han hecho el estudio con el genoma mitocondrial, sino que viene de los lobos antiguos, que eran bastante más grandes y eran los que pasaron desde Asia a Norteamérica, ¿no? Esta la encontraron en Canadá. Y eran más grandes y sí se cree que tenían más o menos el mismo comportamiento que ahora. Por eso nos llevamos tan bien, porque los primates y los lobos somos de manada, somos de grupo y nos hemos mezclado completamente, ¿no? Esto es lo que una de las cosas que nos enseña. Fijaos que Zur, el análisis de isótopos, os digo así palabras de vez en cuando que aunque no se entiendan, se vea que se han aplicado aquí técnicas increíbles, ¿no? Nos dice que comía pescado en su corta vida, porque tenía 8 meses la pobre, la acababan de destetar. Pero parece ser que comía salmón de esa zona del río Klondike, donde ya los buscadores de oro de todas las películas de Jack London y de, bueno, las películas, las novelas, ya encontraban huesos muy extraños en toda esta zona. Es la típica zona de colmillo blanco, ¿no?, de los grandes relatos. Y fijaos que se ha visto que comía salmón y a través de 10 folículos pilosos, o sea, de su pelo, que está perfecto, hombre, un poquito greñoso, sí, que está como cuando volvemos a las 8 de la mañana de una fiesta, pero está bien, ¿no? Han sacado 331.000 lecturas génicas, o sea, es impresionante. Y lo han comparado con 29 lobos actuales y han conseguido sacar todas estas conclusiones que son muy buenas para hablar de lo que ocurría en la edad del hielo. fijaos, de, porque esto es una, es como una biblioteca viva donde podemos ver qué pasaba allí y cómo eran estos animales.
Qué interesante. Bueno, pues se los encontraron en bloques de hielos y como muchas otras especies que se quedaron atrapadas tras justo esto, la edad del hielo.
Era época de, era la edad del hielo, era cuando más hielo había, pero sobre todo en estas, en estas zonas del norte que siguen estando así, donde está este permafrost, ¿no? Que es interesantísimo porque es el suelo congelado este que habréis oído alguna vez, que como se está descongelado, se está descongelando poco a poco, aparece de pronto pues un mamut, aparece un bisonte antiguo.
Bueno, pues todos los restos que se han encontrado, no solo de esta especie, sino de otras de esa misma época, han hecho que se creen teorías acerca de la evolución de estos animales.
Los cráneos de los mamuts, que cuando se ve un cráneo, si la gente que lo busque después en internet, tiene, parece que tienen un agujero en el centro de la frente, y es uno de los orígenes de los mitos de los gigantes de un solo ojo, ¿no? Porque al encontrar los cráneos, se pensaban que eran de un gigante mitológico, claro. Imaginaos esa gente cuando veía, porque un bloque de hielo, el permafrost es más sucio, pero un bloque de hielo con un mamut dentro, es que se ve como si estuviera metido en cristal. Es una cosa impresionante. Y claro, estos van a ir apareciendo cada vez más, y los estudios que se pueden hacer ahora, ya no nos los comemos, son bastante más detallados que los que se hacían antes, ¿no?
Fernando Mirones también es conocido por realizar reportajes y documentales sobre la fauna de los lugares, y él también se centró mucho en los lobos.
Yo, cuando he estado rodando los lobos, pues una zona cercana donde ha aparecido Zur, en Yellowstone, y he estado en España también, yo nunca he tenido ningún problema con ellos, porque ellos son, como os he dicho antes, el mismo animal que el perro. El perro y el lobo es Canis lupus, es la misma especie. Y ellos, como todo animal, cuando tienen hambre, y en las zonas del norte, esas películas que vemos que están pasando hambre, es posible que pueda haber ataques, pero normalmente son animales que se comportan de una forma igual a nosotros. Siempre he tenido más miedo de las personas en estos lugares que de los lobos.
Bueno, y es que la edad del hielo es una época muy interesante para el estudio de esta especie.
Es en esta época, en la edad del hielo, cuando los lobos tenían muy pocas oportunidades de cazar, cuando encontraban una manada de ciervos, de megaceros o de guapitís. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que matar todos los que pudieran, porque luego permanecían la carne congelada. Entonces, en vez de matar uno para comer, mataban 5, 6 o 10 y lo dejaban en su congelador, en su nevera particular. Desde entonces proviene esta costumbre. Entonces, fíjate, claro, cuando los lobos se encuentran con un rebaño de ovejas, hacen lo mismo que hacían los padres de Zur, que es matar todas las que puedan para poderlas comer durante los meses siguientes. Fíjate. Digamos que genéticamente conservan esa costumbre.
Alucinante. Bueno, ya ves, Ponedor, como cada vez vamos sabiendo más cosas sobre la evolución de las especies. En este caso de los lobos, muy relacionados durante toda la historia con los humanos. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Las 4 y 29 minutos, 3 y 29 minutos en las Islas Canarias, nos dice Víctor Manuel Martín Campos. Pulpo, buenos días. Para mí el mar Cantábrico es parte de mi vida, puesto que curro de 5 días, 3 al borde de entre Candás, Luanco, Avilés, Salinas. Soy ponedor y te deseo que pases unas felices fiestas y merecidas vacaciones. Pues te voy a decir una cosa, Víctor Manuel, que no está de vacaciones, ¿eh? Que no está de vacaciones, que simplemente hoy pues ha querido acompañar en un momento tan importante como es Adolfo Arjona, en un día en el que pues va contra el matrimonio y por lo tanto hoy está allí él para disfrutar con un amigo y también, digo, para animar un poquito la fiesta. Pero que el lunes el pulpo vuelve, ¿eh? El lunes el pulpo vuelve de nuevo.
El pulpo is coming el lunes. Eso Eliseo es. Renuncio nos dice, a mí me gustan todos los mares, con mucho respeto. El más cercano que tengo es el Cantábrico, soy Piscis, buen dato, Eliseo. Un saludo para todos y feliz verano. Carlos Contreras dice que no, me recuerda a las fiestas de mi barrio de Las Delicias en Valladolid, desde mi infancia hasta la adolescencia. Soy del Cantábrico. Julio Corrales, Mediterráneo por cálido, Cantábrico por sus rincones con encanto. No quiero decir que el Mediterráneo no los tenga. Un saludo, ponedores y equipo.
Si es que cada mar tiene una especie de algo especial y depende, yo creo que muchas veces también de la situación que hayamos vivido cada uno.
Claro.
Hay quien pues comentaba la anécdota, ¿no? De los que somos de interior, pues cuando llegas por primera vez a una playa, pues si lo primero que has visto es el Mediterráneo, seguramente te ha dejado marcado. Si lo primero que viste, por el contrario, es
el Cantábrico,
pues, o el Atlántico, como nos decían, o sea que eso influye mucho.
Eso
y
es.
Luego las experiencias que hayas tenido también, dependiendo de las edades. O sea, estoy hablando de cuando éramos más pequeños.
Claro.
Pero cuando ya tienes una edad y, por ejemplo, cuando llega la fiesta de San Juan, cuando se hacen esas moragas, ¿no? En algunas playas, esas hogueras y tal, pues todo eso va marcando. O sea que, venga, algún mensajito más, venga.
Mira, Manoli Amejeida dice, Cantábrico, vivo en Asturias y siempre me cuesta muy poquito llegar. Joaquina Ramos dice, mañana día grande en mi pueblo, en Barbate, día de su patrona, mi Virgencita del Carmen, es decir, perdón, que lo estamos leyendo de hace unas horitas, es hoy, y dice que, por supuesto, que le gusta mucho el Atlántico. Joaquín Aguilar dice que es del Mediterráneo y Balbi Palacios dice que, como es de Asturias, le gusta mucho el Cantábrico.
Y Marta Jimeno nos comenta también, dice, para mí, dice, es Mediterráneo, esta parte de Mazarrón, de Murcia. Bueno, llega el momento en el que, queridos ponedores, vamos a interpretar la escena de una película. Si eres avispado o avispada, si eres capaz de saber esta secuencia, a qué película pertenece,
eres
recuerda que no puedes llamar al teléfono gratuito 950-6006. Y si al final adivinas, como te digo, a qué película pertenece la escena que vamos a representar, que hay que tener mucha sabiduría y controlar muy bien, ser muy, muy del cine, porque nuestras interpretaciones, o sea, son de una bajeza absoluta. O sea, no quiero yo tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero en fin, que a cada uno le ha dado Dios unos dones y nosotros los nuestros toda la interpretación, pero nos vamos a meter en el papel y lo vamos a intentar hacer lo mejor posible para que, recreando la escena, tú digas, esta escena me suena, es de esta película.
Vamos allá.
Soy un asesino despiadado. Y lo sabes. Y hay ciertas consecuencias cuando una traiciona a alguien como yo. Tú ya has sufrido algunas. ¿Mi reacción fue tan sorprendente?
Sí, lo fue. ¿Podías hacer lo que hiciste? Por supuesto que sí. Pero nunca creí que pudieras hacer algo semejante conmigo.
Peque, lo siento de veras, pero te equivocabas.
Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
Peque, tienes razón. Pai Mai te enseñó sus 5 puntos para hacer explotar el corazón.
Claro que sí.
¿Por qué me lo ocultaste?
No lo sé, porque soy una mala persona.
Bueno, hay que decir que aquí
me ha aguantado la risa muchísimo.
Alejandro Ochoa, en verdad, para dar alguna pistilla, para dar alguna pistilla, aunque ahí los sables y esto puede decir bastante, pero en verdad sería una voz femenina, ¿vale? Sería una actriz, ¿eh? Pero bueno.
Rubia.
O sea, sí, para dar más detalles. Y yo era pequeño saltamontes, ¿eh?, en su día. Para los que tengan una... Para los que tengan uno... Bueno, ya la hemos desvelado, Mariano, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo...
No, que no. Bueno, hoy está difícil, ¿eh? Hoy
está complicado. Está complicado, sí. Bueno, que si... piensas, que has acertado, que tienes claro que a qué película pertenece esta escena, 950-6006. Pero antes, Alejandro Ochoa, vamos a recordar que la verdad está ahí fuera.
La verdad está ahí fuera, Roberto Pablo, nos hará libres, y es que hay cosas que hay que contar. Perdón, me he liado, pero bueno. Pero no por ello hay que cogerlas como ejemplo de nada. Lo que viene a continuación es una prueba de lo que te estoy diciendo.
A ver, venga.
Resulta que Justin Bieber se ha gastado más de $1,000 en una tienda de marihuana en menos de media hora.
Aquí no me saca nadie, caballero.
Hay que decir que cada día es más habitual que las drogas estén siendo utilizadas para fines medicinales.
Eso está muy bien.
Sin embargo, este no parece el caso de Justin Bieber.
No.
Que ha sido visto entrando en un establecimiento en el que se pueden encontrar todo tipo de material que deriva de la planta que tanto le gustaba al amigo Bob Marley.
La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Justin Bieber está, pues eso, haciendo su cosita.
Sí, el problema ya es en el momento, ¿no? Porque ya no solo por cómo te afecta a quien consume a cualquier tipo de droga, sino por lo que puede también generar a su entorno, ¿no? A, claro, alrededor. Pero sobre todo las consecuencias también, que suelen ser fatales
a la larga.
A la larga.
Pues sí.
Entonces hay algunas cosas que siempre decimos, oye, a ver, es un consumo con moderación, ¿no? O sea, quien se toma su vinito, su cerveza,
eso es.
Pero hay otras cosas que es mejor,
que
ya científicamente está demostrado que afecta al cerebro.
Que, o sea, esto no es el ejemplo.
Al cerebro hay una degeneración cognitiva y física y de todos los sentidos.
Que te quedas tonto, vamos.
Vamos a ello.
Vamos con otro asunto, atento.
Lo nuestro de nacimiento, porque quede constancia.
Bueno, han descubierto, ojo, la primera especie con tres sexos diferentes. Sí. Ojo, porque esto puede tener su recorrido, ¿eh? Resulta que un alga y un ser humano, en principio, no tienen por qué tener demasiado en común. Depende del ser humano con el que le comparemos, también es verdad. Pero así, a grosso modo, bueno, pues que somos diferentes.
Sí, claro.
Sin embargo, hace cientos de miles de millones de años, una explosión de diferentes tipos de algas fue el punto de partida a la evolución que todas las especies animales, incluidos nosotros mismos, tuvimos.
Me ha fuñigado, hijo.
Sí. Eso es.
Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en patar.
Me ha fuñigado total.
Bueno.
Será bueno.
Este alga se llama... Oh, ayúdame un poquito con el nombre, por favor. Pleodorina atarrí.
Muy bien.
Pleodorina atarrí. Y tiene tres sexos distintos.
Mira, si tengo un hijo más, le voy a poner este nombre.
Mola, ¿eh? El masculino, el femenino y un tercer sexo que los investigadores han llamado... muy originales ellos, bisexual. Bueno, pues ahora un nuevo descubrimiento por parte de investigadores japoneses podría reescribir lo que sabemos de la reproducción y de cómo evolucionaron nuestros órganos. Bueno, bromas aparte, creo que esto estaría muy bien comentarlo con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde para que nos arroje un poco más de luz en todo este asunto.
Sí, sí, la verdad es que el tema merece la pena, ¿eh? Dedícale más tiempo.
Eso es. Bueno, Roberto Pablo, hoy es el día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y de las Fuerzas Armadas. Preguntamos precisamente a los ponedores cuál es su mar favorito. Yo, si tengo que elegir un mar, creo que te lo he dicho hace un ratito, o una playa, es la de Zara de los Atunes, en Cádiz.
Tiene buen gusto, ya te lo digo.
Y por eso la canción que he escogido hoy es la que canta la niña Pastori y que compuso para ella Alejandro Sanz. Un himno a este lugar que para mí tiene algo mágico, que engaña, con unos atardeceres impresionantes y sobre todo una gente de allí, los gaditanos, a los que se les coge cariño muy rápido, con ese desparpajo y esa forma de vivir la vida, que no sé qué será o por qué será, si por el viento de Levante o por qué, pero son especiales y únicos. Escuchamos Kai, de la niña Pastori.
A ti te tienen que abrir la puerta cuando llegues allí, ¿eh?
Después. Hombre, los quiero muchísimo.
La niña baila ya en Puerta Luna con su vestido bordado de espuma y Kai. A encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin veré a mi gente, por fin beberé, caí del mentidero, muero por ello, quiero volver.
20 minutos nos quedan para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias en este viernes, el 16 de julio, en el que seguramente pues muchos de los ponedores estéis ya pensando dónde os vais a ir de vacaciones. Habrá quien vuelva, que hay quien es muy madrugador con esto de las vacaciones, y si no, de fin de semana. Y también habrá quien curre el fin de semana, pero para eso ya sabes que tienes la programación de COPE. Un poquito de aire fresco. Yo creo que en ese sentido siempre te podremos acompañar. Federico, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues, Pablo.
¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Bueno, bien. Aquí estamos trabajando.
¿Estás trabajando? ¿Y de qué curras?
Sí, estoy de vigilante.
¿Dónde?
Sí, en un edificio aquí en Valencia.
¿En Valencia? ¿Qué temperatura tenéis? Porque en algunos sitios ha estado refrescando, pero ahora ya parece que ha empezado a despuntar.
Sí, sí. Pues yo aquí estoy con el ventilador al lado.
Pero mira, ¿estás vigilando?
Pues ahora mismo marca 20 grados, marca ahora.
20 graditos, bueno.
20 graditos, sí.
Ahí aún se puede, sí, digo para los que están durmiendo, digo que aún se puede dormir más o menos con cierta tranquilidad. Porque a los que tenemos así, ¿sabes? Te empieza a sudar un poquito el cuello, ahí ya lo llevas un poquito peor. Oye, ¿y estos edificios que vigilas son de oficina, son de vivienda habitual?
No, son de viviendas, sí. De vivienda. Hay de todo, hay también de oficinas, pero de viviendas.
Vale. ¿Tú ves el mar desde donde estás?
No, pues porque estoy casi en el centro.
Estás casi en el centro, vale. ¿Y cuando puedes te escapas? ¿Hasta el Mediterráneo?
Sí, alguna vez, sí, claro. Uh-huh. Tengo las playas aquí al lado, la Malvarrosa, las arenas, todo eso. El frío lo tengo cerca.
¿Y qué es lo que te gusta? ¿Pasear, tomar el sol, poner ahí la toallita con la...
No, a mí... Sí, lo de la toallita ya...
Ya no te pilla, ¿no?
Eso ya no, y nada, pero pasear, sí, pasear por la playa, la verdad que es maravilla.
Y pasear, ¿y te has sentado alguna vez así a ver esos atardeceres o amaneceres? ¿Has tenido la oportunidad en algún momento?
Sí, en sus años sí que iba, pero claro, ahí ya era lo que era empalmar la noche.
Ya.
Con el día y claro.
Federico, ¿me vas a permitir que cuántos años tienes?
Pues justamente hoy cumplo 53.
¡Felicidades, hombre! ¡Felicidades!
Pero, Muchas gracias.
Es que estás comentándolo como que estás diciendo, no, claro, en su momento, como si ya fueras alguien que no le apetece seguir disfrutando, ¿no?, de todos estos aspectos. Y, hombre, estás en edad de merecer aún, ¿no?, para coger y acercarte a la playa, ver un amanecer, un atardecer, para pasear, para... ¿Tienes familia?
Sí, bueno, ahora estoy con pareja, vale. Y tiene dos chiquillas.
Muy bien.
Y bien. Pero bien.
Pues entonces, o sea, además, hay cosas que nunca hay que dejar de hacer, ¿eh? O sea, fíjate que nuestros compañeros anteriormente, Carlos estaba hablando en la noche, han tratado el tema de lo del síndrome de Peter Pan. Y yo creo que es verdad que uno tiene que ir accediendo ya a la edad que tiene y sabiendo pues cuál es la repercusión de sus actos y de lo que tiene que ir pues asimilando. Pero lo de nunca abandonar de ser un poquito niño, yo creo que está bien. Esa capa que nos tiene que quedar a todos siempre. Y sobre todo cuando tienes críos, eso lo notas, que dices, ¿cuándo perdí yo toda esta ilusión? ¿O cuándo perdí, verdad, pues esta forma de actuar? Bueno, Federico, ¿qué tienes planteado hacer hoy? ¿A qué hora acabas de currar? Porque siendo tu cumpleaños, espero que algún capricho te des. Y encima en viernes, no es por nada. Eso ya es un regalo.
Exacto. Yo salgo ahora a las 6 y ya hasta el domingo por la noche ya no entro. Así que
bueno,
lo celebraremos bien, claro.
¿Y cómo lo vas a celebrar? ¿Qué tienes pensado hacer?
Pues nada, pues ahora por la mañana eso con la pareja almorzaremos y ya luego trabaja de tarde. Vale. Pues nada, luego por la noche ya con ella y con las chiquillas. Muy y bien. A mediodía con mi madre y con mi hermana.
Ahí está, así que sí, por toda la familia. Eso es maravilloso. Lo de almorzar hoy, que el almuerzo, yo no sé lo que sueles tú desayunar, no sé si eres más de dulce o de salado, pero hoy que sea en plan buffet de hotel, que eso lo hacemos solo cuando vamos al hotel, que nos inflamos ahí a comer como si se fuera a acabar el mundo. Algunos, claro, desayunamos tanto cuando vamos al hotel que luego ni comemos. Pero bueno, hay quien lo hace aposta, además, de hecho, sí, dice así me ahorro la comida, ya esto que aguante hasta la cena. Oye, Federico, que nada, que muchísimas gracias por ser ponedor de calles, que muchas felicidades, que tengas un día maravilloso, ya sabes que serás nuestro obsequio, nuestro regalo es ese diploma que va a llevar tu nombre demostrando que eres eso, un ponedor de calles. Que se te sea ya leve lo que queda de noche y gracias por haber estado con nosotros, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo, Roberto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Bueno, ya estamos diciendo que este viernes huele a mar, que es Nuestra Señora la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. Y por eso, a nuestro cocinero Alberto Valle le hemos pedido también que nos sugiera un menú que esté relacionado, desde luego, con todos los grandes productos que podemos encontrar en los océanos, en esa agua salada que tanta iveza tiene. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Robert. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla. Algunos ya estamos empezando a pensar que lo de las vacaciones es una realidad y que en su momento llegarán. Y luego estamos aquí pues cumpliendo una de nuestras funciones, que es cuando no está el jefe, cuando no está el pulpo. Mira, hoy uno de los platos podía haber sido ahí un pulpo, que el pulpo se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que este seguro que este viernes va a comer muy bien, porque está en la boda de un gran amigo, compañero, que es Adolfo Arjona. Y entonces ahí va a estar él también, entre otras cosas, animando la fiesta, aparte de acompañando, claro.
Sí, es que este pulpo no se pierde una, ¿eh? Un crack. No vamos a hacer pulpo, pero sí vamos a hacer una prima hermana, que es la sepia, ¿vale? Vamos a hacer una ensalada de arroz con ceviche de sepia.
Venga, pues entonces tenemos de primero...
Eso es, una ensalada de arroz con ceviche de sepia.
De segundo...
Le va a seguir unos chipirones con tomate.
Vale.
Y vamos a acabar con un pudín de horchata y fartón.
Claro, que oye, que la horchata, además, ¿de dónde se coge las chufas? ¿Del mar?
Y el fartón igual, los pececitos que vuelan.
Claro, no, y además, si comes mucho pescado, luego siempre te queda un poquito de aroma, a no ser que tengas una servilletilla o un limón, ¿verdad? Siempre te queda un poquito de aroma, o sea que el postre también, algo de olorcito a mar va a tener ahí. Venga, vamos con ese primer plato que nos ofreces, a ver cómo se elabora. Que a mí el ceviche, fíjate, sigue siendo una de las cosas que aún me cuesta llegar a elaborar. Pero bueno, venga, ya estamos pendientes, atento, a ver qué nos dices, Alberto.
Bueno, pues ceviche es muy fácil y está muy rico, Robert. Ya verás, mira, vamos a hacer para esta ensalada con ceviche de sepia. Vamos a hacer ingredientes para dos personas, ¿vale? 160 gramos de arroz redondo, de jazmín, una sepia mediana, un cuarto de cebolla blanca mediana, un cuarto de pimiento rojo, que sea pimiento rojo pequeñito, que no sea muy grande, para que no haya mucha cantidad. Un cuarto de pimiento verde también pequeñito, medio chili rojo, perejil fresco, una naranja, un limón, una lima, aceite de oliva virgen extra y sal. Teniendo todo esto, tenemos una ensalada que es brutal, ponedores, escuchad bien. Lo primero que vamos a hacer es preparar el té jazmín, ¿vale? Haremos como medio litro de té para dos personas. Mientras lavamos el arroz, le quitamos bien el almidón y lo vamos a cocer en ese té. Hemos hecho el té para cocer el arroz. Y así lo que vamos a hacer es perfumar este arroz. Lo añadimos sal al gusto y lo vamos a cocinar hasta que el grano quede en su punto. Picamos una juliana finita de cebolla y de los pimientos. Luego la sepia la compramos fresca, la congelamos, la dejamos ahí unos 48 horas, volvemos a sacar, dejamos que descongele, hacemos tiritas muy finitas. Ponemos el chili, rodajas finitas también, le quitamos las semillas si no queréis que pique y si queréis que tenga un toquecito así, dejarle alguna semilla que otra. Ahora, momento de exprimir la naranja, el limón y la lima. Lo exprimimos todo bien y le vamos a meter un poquito de ralladura de cada uno. Picamos el perejil y añadimos en un bol grande todos los zumos, le metemos toda la juliana, metemos la sepia, que está muy fina, como he dicho, que vaya muy fina, y le añadimos un poquito de sal y lo vamos a dejar cocinar, que se va a cocinar con los cítricos, 4 o 5 minutos, ¿vale? Cuando veáis que la sepia cambia de color, o sea, que coge un tono más blanquito, la tendremos. Emplatamos el arroz, encima le ponemos este ceviche bien escurrido, un poquito de ralladura de lima, una rodajita de chili, un poquito de perejil picado. Y os voy a decir, ponedores, que es una ensalada que ya os digo, es muy sencilla y que la vais a disfrutar muchísimo.
Bueno, me acaba de pasar esto cuando haces la deglución, cuando tragas, ¿sabes? O sea, estaba pensando de cómo tiene que ser ese plato, la elaboración, y luego ya el resultado cuando te lo metes en el agua, que tiene que ser exquisito. Oye, por cierto, y la sepia, claro, dices muy fina, porque la sepia si no sería durita, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, sobre todo. Digo.
Exactamente, que vaya finita para que los cítricos puedan cocinarlo, y ahí es donde encontramos, es lo que se dice normalmente, la leche de tigre, que se empezará a poner del cocinado como una... saldrá como un caldito blanquito, ya sabes, la leche de tigre de los ceviches.
Vale. Y luego, lo del té jazmín, ¿es fácil encontrarlo?
Sí, en cualquier lado, en cualquier herbolería la podéis encontrar sin problema. Y si no, bueno, pues teniendo ahí pedidos online, vale, podéis encontrarlo en cualquier sitio. Pero el toque que le da el té jazmín al arroz este para la ensalada, Robert, brutal.
Vale, pues venga, de sepia nos vamos a chipirón. Venga.
A chipirón. también, para dos personas, ¿vale? Va a ser con tomate. Vamos a necesitar 500 gramos de chipirones limpios, media cebolla, 50 gramos de tomate triturado o rallado, como quiera cada uno, una alcachofa, tres dientes de ajo, un chorrito de vino tinto o vino blanco, como os digo, el que a gusto, aceite de oliva virgen extra y sal. Robert, esta es de las recetas que a ti te gustan. Esta está rica y es muy sencilla. Mira, todo se hace en una olla, ¿vale? Se pone la olla, le echamos 4 cucharadas de aceite de oliva, le damos fuego, un fuego medio alto, y añadimos los ajitos. Cuando los ajitos estén dorados, le ponemos la cebolla bien picadita y pochamos. Una vez pochada la cebolla, añadimos los chipirones y le ponemos un poquito de sal. Cocinamos ahí, mareamos un poquito ahí en la olla los chipirones 3-4 minutos y le metemos la alcachofa, que vaya cortada, muy finita también. Cuando la alcachofa esté tierna, le metemos el tomate natural triturado, o como os he dicho, también rallado, hasta que se empiece a trabar un poquito la salsita, que todo vaya perdiendo un poquito de agua. Rectificamos de sal y pimienta, le metemos un chorrito de vino tinto, que haga chuchu 2 minutos más y listo. Lo podéis acompañar con un arroz cocido blanco, un arroz blanco o unas patatas fritas. Yo la última vez, ponedores, lo hice, ¿vale? Voy a decir el pecado que cometí. Me hice unas patatas fritas, unos huevos fritos y disfruté como un niño chico.
No me extraña. Por cierto, esto, o sea, chipirones, estamos hablando de chipirones grandecitos, ¿no? O sea, me refiero que no son estos pequeñitos algunas veces que vienen así rellenos, ¿no?
No, las puntillitas no, sino los chipirones, lo que tiene de medio tamaño, lo que se queda entre la puntillita y el calamar.
Vale. ¿Es fácil de limpiar el chipirón, Alberto?
Es fácil, pero es enreoso. O sea, tienes ahí un ratico.
O sea, que si le podemos decir al pescatero que te lo hagan.
Es cosa que te quita, ¿sabes?
Vale. Venga, perfecto. Bueno, pues vamos con el postre. ¿Qué nos habías dicho ya que nos iba a endulzar ya la tercera parte de este menú?
Yo te voy a decir una cosa, para mí es de los postres de pudding que más me gustan. Es el pudding de horchata con fartón. Es un espectáculo. Vamos a necesitar caramelo líquido, 3 fartón, 50 gramos de azúcar, medio litro de horchata y 3 huevos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es el caramelo. Ya sabéis lo que os digo siempre, ponedores. Lo podéis comprar hecho o hacerlo vosotros mismos, ¿vale? En el molde donde vamos a servir el pudding, donde lo vamos a cocinar, ponemos la base de caramelo, abrimos los fartón por la mitad, los ponemos en la base y en un vaso de batidora vamos a poner el azúcar, los huevos y la horchata. Batimos hasta integrarlo todo, metemos esa mezcla al molde y lo vamos a meter al horno, al baño María, 180 grados durante 45 minutos, calor arriba o abajo. ¿Que veis que coge mucho color por arriba? Le ponemos un poquito de papel de aluminio y suficiente, ¿vale? Pero tiene que tostarse un poquito. Para saber si está hecho, cuando pasan esos 45 minutos, pinchamos, y si la brocheta, pinchamos con una brocheta, ¿eh? No pinchamos con el dedo, si no vamos a gritar como Freddie Mercury. Pinchamos la brocheta con una brocheta y si sale limpio, la tenemos. Lo dejamos enfriar, que atempere a temperatura ambiente. Cuando atempere, lo metemos en frigorífico y hay que comerlo bien fresquito, porque fresquito es como lo vais a disfrutar.
Vale, oye, explica qué es el fartón, que a lo mejor hay gente que no lo controla.
Pues mira, faltaba un dulce típico valenciano, ¿sabes? Que es un bollito así alargado, blandito, dulce, que se moja con la horchata. O sea, normalmente te ponen la horchata y al lado un fartón para que tú vayas mojando como si fuera rollo magdalena y disfrutando de eso, porque ya te digo, cuando estás ahí, cuando te estás comiendo eso, dices, joder, estoy en Valencia, porque es que es típico de allí y brutal, está buenísimo.
Digo que no hay que buscar a alguien que vaya insultando por la calle, que eso es un faltón.
¿Vale? No, eso es un faltón.
Bueno, Alberto Valle, si alguien tiene alguna duda, ¿qué, cómo la puede remediar?
Pues mira, podéis entrar en mi Instagram, Alberto Valle Chef, o en mi página web, que es cocinaconalbertovalle.com. Ahí tenemos un chat abierto y cualquier duda que os surja, ya más de un ponedor lo sabe, porque ya nos ha consultado varias veces, os resuelvo en la medida y en el tiempo más corto posible la duda que tengáis.
Pues Alberto Valle, hasta el próximo viernes, que volveremos a estar pendientes de a ver qué receta nos has preparado, ¿vale?
Pues muy bien, Robert, que y ponedores, un abrazo muy fuerte, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Del mal, no del mar, que el mar es el tema que nos tiene hoy aquí a todos y que estamos disfrutando según vamos, pues según nos van llegando vuestros mensajes. Por ejemplo, dice Mari Carmen San Arranz, el mar tanto a mi madre como a mí nos encanta. Felicidades, Mari Carmen. Dice, por cierto, las dos somos cármenes. El mar es vida, energía, paz. Tengo la suerte de vivir en el Mediterráneo, pero el Cantábrico me gusta mucho por esa fuerza que tiene. Y también nos comenta Estefan Herencia Bond. Dice, buenos días desde Copenhague. Aunque no escriba desde hace tiempo, sabéis que sigo poniendo las calles con vosotros. Desde Dinamarca, cada mañana, el mar me recuerda a mi tierra, Fuengirola, Málaga, esos colores del amanecer en la playa y esos paseos.
Qué bonito, por favor. Conchi Arias nos cuenta también que es del Mediterráneo porque le da tranquilidad y sobre todo relajación. Carmen Cortés Pérez nos cuenta también que es del Mediterráneo y de la Costa del Sol. Esperanza en Guitapla, del Cantábrico y, por supuesto, de la Virgen del Carmen. Es de mi casa porque aquí somos todos marineros. Paqui Bustos dice que me encanta el Mediterráneo, donde viva Valencia, donde vive en Valencia, pero cuando vi el Cantábrico me quedé anonadada.
Es que son mares diferentes.
Sí,
o sea,
es que no tienen nada que ver uno
hasta
con el otro.
Olor, hasta en el olor, o sea, son mares, bueno, y las características, evidentemente.
Bueno, el Cantábrico es más fresquito.
Sí, sí.
Es para valientes el Cantábrico.
Y más fiero, que no quiero decir que el Mediterráneo, cuando se embravece, no, también no tenga la suya, sí, pero además, es verdad que es un mar más tranquilo.
La típica imagen del 1 de enero, de en las noticias de un hombre bañándose ahí en la playa de la Concha, siempre la mítica imagen, siempre, siempre igual. José Manuel García Cañizares dice, es el santo de dos de las personas más importantes de mi vida, mi madre y mi mujer. Muchas felicidades a las dos.
Felicidades.
Felicidades para ellas también, José Manuel. Carlos Enrique Escudero Gómez dice, buenos días, yo soy muy devoto de la Virgen del Carmen. Los anteriores ya ha estado en años anteriores he estado en procesión en alta mar, en el mar de Logapán, en Murcia. Lopagán.
Venga, que tú puedes. Bueno, hay algunos pueblos que en el día de hoy hacen procesiones preciosas, sí, alrededor del puerto, de la playa, y que son seguidas por barquitas y sí, que llevan a la Virgen del Carmen. Y, o sea, es una cosa verlo, o sea, porque...
Yo lo he visto en Zara de los Atunes, lo hacen, y mola mucho porque los marineros cogen en un barquito chiquitito, sí, y la ponen ahí a la Virgen y la dan una vueltecita por toda
venga,
la costa.
Venga, un par de mensajitos más.
Manoli González Lizcano dice, Mediterráneo a tope. Y Esther Fernández dice, buenos días, madrugadores. Para mí, el mar tiene que estar en calma porque me da paz, me relaja y me habla. Mi mar es el Atlántico, intenso y grande. Pronto volveremos a vernos él y yo. Y nada, buena madrugada.
Te digo una cosa, que cuando te voltea, si alguna vez alguna de estas cosas de vamos a saltar olas, que hay que tener siempre mucha prudencia, mucha precaución.
Sobre todo a la espalda.
Sí, sí, en el mar, en el, bueno, en cualquier agua. Ya el otro día escuchábamos a un experto, ¿verdad?, en el salvamento y nos decía, pues, los ahogamientos, como muchos de ellos, la mayoría son evitables. Entonces hay que tener muchísima, muchísima precaución y sobre todo en el mar, como digo, que cuando está bravo, de una fuerza tremenda. Que bueno, que cuando nos ha, alguno hemos empezado a saltar olas y nos ha dado así un latigazo.
Una
y nos ha
volteado, bueno.
No veas tú. Bueno, si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, pues te pedimos que no cambies el dial y que nos sigas ayudando a poner las calles. En unos minutos vamos a hablar con Flavio, semifinalista en la última edición de Operación Triunfo. Un bozarrón, tío. Tiene un bozarrón impresionante. Pero antes, José Ángel Cuadrado nos actualiza la información.